Bien, muchas gracias a todas las personas que están en la calle en este momento ya escuchando Radio Metrópoli. Algunos de estos seguramente van a sus trabajos o sus actividades cotidianas y nos tienen detalles de los puntos que ocurren, en diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, este mensaje nos dice: buen día, en Inglaterra hay niños héroes, ningún señalamiento y túnel con agua considerable, dice el mensaje. Por otro lado, otro de los textos que nos llegan nos dice lo siguiente: buenos días, Macrobús trabajando normal. Boris de la O también dice: Macrobús funcionando con normalidad, por lo menos por el rumbo de Periférico Belénes. Saludos y buen día. Mientras que dice acá Juanito que en el macro de arquitectura hasta Washington, sin problema de circulación, si usted va a utilizarlo, ahí está. Alberto López dice: aviso de que el paso a Federalismo y Washington está libre. Acabo de escuchar el reporte de Edgar y comentó que estaba cerrado. Que tengan excelente fin de semana, es lo que dice en su comentario. Bien, nos estaba de hecho Edgar actualizando un dato porque nos acaban de enviar un informe que va generando de manera constante y actualizando la propia Policía Vial. El anuncio que le hicieron llegar a Edgar a las 6:56 de la mañana dice: el paso de desnivel de Washington y 8 de julio permanece cerrado. Utiliza vías alternas y evita la zona. Sigue las indicaciones de la autoridad ante cualquier emergencia. Lo volvieron a cerrar y como ya no había agua, dice Edgar, pasé como a las 4 y estaba abierto, pero volvieron a hacer un aviso de cierre, así que la situación es intermitente. Tómelo en cuenta, si usted transita por esa zona, seguramente se va a topar con las unidades o las torretas a la distancia, podrá ver que hay movimiento, así que váyase preparando para dar vuelta en U con mucho cuidado o virar a la derecha o izquierda según sea su necesidad para llegar a su destino. Importante porque como está cerrado o estaba afectado el de Federalismo, el de 8 de julio y Washington se convirtió en una alternativa. Hoy pues ya no es así, por lo menos no en este momento, de acuerdo al reporte que nos están actualizando desde la Policía Vial, entiendo. Vamos, si le parece, a escuchar nuevamente la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Es viernes 18 de julio, así que disfrute con nosotros del sonido de la música. Esta es la información del pronóstico meteorológico con los datos que proporciona este viernes 18 de julio la Universidad de Guadalajara a través del Instituto de Astronomía y Meteorología. La combinación de una zona de circulación ciclónica y niveles altos de la atmósfera, inestabilidad en la parte media de la misma, más el ingreso de humedad de ambos océanos, combinado con canales de baja presión, favorecerá lluvias fuertes y puntualmente intensas en el centro y occidente de México, además de lluvias moderadas a fuertes en el sur y noroeste del país. Se pronostican lluvias a lo largo del territorio de Jalisco, acumuladas importantes en zonas en regiones Sierra de Mula, sur, sureste y lagunas. En el área metropolitana de Guadalajara el pronóstico es el siguiente: cielo parcialmente cubierto a nublado, probabilidad de chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. La temperatura mínima para la ciudad de Guadalajara 16 a 18 grados, la máxima de 25 a 28. La puesta del sol hoy será a las 20 horas con 37 minutos y la salida mañana a las 7 con 23. Si usted está ya de vacaciones y va, por ejemplo, a la zona de la costa, le recuerdo que en el caso de Puerto Vallarta también hay combinación de sol y nubes con cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la noche. Temperatura mínima en Vallarta 26 a 29, máxima de 32 a 35. Si está más abajo en la zona de Costa Alegre por Cihuatlán, ahí también hay combinación de sol y nubes, cielo parcialmente cubierto y probabilidad de chubascos puntuales en horas de la tarde. Es más alta la temperatura en Cihuatlán, 25 a 28 grados, y subirá de 30 a 33. Si está por el contrario en la zona de Tapalpa, le gusta más la parte de montaña, ahí hay cielo mayormente cubierto, chubascos durante el transcurso de la tarde y también la noche. La temperatura mínima 14 a 17 en Tapalpa y máxima de 23 a 25. Y por último, ya también otro de los puntos de interés, que es Mazamitla, hay cielo parcialmente cubierto a nublado con probabilidad de lluvia con algunos chubascos por la tarde y horas de la noche. La temperatura mínima en Mazamitla 12 a 14 grados y la máxima de 18 a 21 será en el transcurso del día, una temperatura también relativamente baja. Es parte de la información que nos proporciona este viernes el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información local, es el segundo reporte con los datos más importantes de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad con Edgar Flores. Bienvenido, Edgar.
Gracias, nuestro auditorio. Muy buenos días. Tengo cuenta para ti, para el auditorio. Ayer, como cada 8 días, se ofreció una rueda de prensa por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, tocando temas importantes, y bueno, pues voy a hablarles sobre 3 específicamente. El primero de ellos, que tiene que ver pues con el caso de este multihomicidio en el que una familia pierde la vida asesinada por, pues de primera instancia, se sabe, participaron policías de Zapopan, al menos uno ya está detenido, el hermano de una de las víctimas, así como otro civil más. Hay actualización en torno al tema, porque hace 8 días, cuando se reveló que entre las 3 personas detenidas por este multihomicidio había involucrado un policía de Zapopan, se mencionó también que todavía quedaban pendientes por cumplimentar 3 órdenes de aprehensión. En este caso, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, ya confirmó ayer que estas 3 órdenes de aprehensión giradas que están por cumplimentarse, pues van en contra de otros 3 policías del municipio de Zapopan. Es decir, que de las 6 personas que están identificadas de participar en matar a una madre, a un padre, a una niña de 13 años y a una bebé de 2 años 9 meses, pues de los 6, 4 son policías activos de la comisaría Zapopan. En este momento, por supuesto, que no hay postura. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar justamente lo que nos mencionó, lo que mencionó el fiscal Salvador González de los Santos en torno a pues de qué manera participaron, los detalles un poco más en lo que ha avanzado la investigación, por supuesto, hasta pues lo que se puede revelar, porque evidentemente hay temas que por sigilo de la investigación y por obtener resultados positivos no se pueden decir, pero esto fue lo que nos adelantó.
Desde luego se pusieron de acuerdo pues para llevar a cabo el robo, y bueno, pues concluyó con este lamentable hecho de la pérdida de la vida tanto de la pues de la pareja como de los 2 menores. Pues la participación de ellos, bueno, pues fue a cierto punto directa en cuanto al evento del robo y desde luego a la privación de la vida.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, están ya las investigaciones pues vigentes, siguen su curso para poder capturar a la brevedad a esos 3 elementos de la comisaría de Zapopan que participaron en este hecho trágico que, por cierto, se acudió a la sociedad zapatía. Otro tema importante que se tocó fue el caso del feminicidio de esta chica de 28 años de edad ocurrido el pasado fin de semana en la colonia Lomas de Oblatos de Guadalajara, que, por supuesto, saltó pues a indignación, también habrá que decirlo, por haberse viralizado este video donde se aprecia cómo este sujeto con una metralleta la asesina en plena vía pública. ¿Qué hay de avances en torno a esto? De inicio, bueno, pues se da a conocer que este sujeto señalado e identificado como Kelvin N., pues tenía antecedentes penales, y al parecer, mi estimado Víctor, era toda una fichita, porque en 2019 enfrentó un proceso jurídico por abuso sexual infantil, un proceso del cual consiguió la suspensión condicional, y bueno, pues ahora ya es perseguido por las autoridades para que pague por los hechos, el asesinato precisamente de Carla. Se han hecho 4 cateos en igual número de fincas para recabar evidencias, testimonios, indicios que pueden llevar a su captura, y se confirma que la camioneta localizada a inicios de semana en una vivienda del municipio de Tlajomulco de Zúñiga es, en efecto, el vehículo que tripulaba este sujeto al momento que llegó a la casa de su víctima, de donde también sacó el arma larga para también matarla. Y finalmente les comento rápido, seguramente habrán visto ya, seguramente tú también, Víctor, pues este video que también se hizo viral, donde policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, policías estatales, están a bordo de una de las polémicas y tan presumidas Cybertruck, pero no están haciendo labores de vigilancia, sino que están estacionados muy cómodamente con una megapantallota ubicada en el tablero de esta Cybertruck, viendo películas en Netflix. Luego de que se diera a conocer el caso, de que el video circulara en redes, ayer se habló sobre el tema y se confirma pues que están ya separados de su cargo. Esto lo informó el comisario de la Policía Estatal, Juan González Castañeda, quien dijo que, bueno, pues ya el tema está en manos de asuntos internos de la propia Secretaría, que ya no están en funciones operativas, y será la investigación correspondiente la que determine su futuro dentro de la Policía Estatal. Advirtió que dentro de la Secretaría de Seguridad no se van a permitir actos de indisciplina como estos. mi reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Y fíjate que en el caso de este multihomicida allá en San Cristóbal de la Barranca, la falta de información y claridad con las víctimas secundarias o colaterales de este crimen, pues los tiene intranquilos, y me refiero al DIF Jalisco, porque evidentemente tras este asesinato, el único niño sobreviviente quedó en manos de las autoridades. Lo grave aquí es que la abuelita del menor está reportando y denunciando que no lo han dejado verlo desde que ocurrió el multihomicidio. La señora ha estado lamentando, la abuela de Christopher Alexis, que la han llevado de una dependencia a otra, pero nadie le da solución para ver a su nieto de 9 años. Hay que recordar que este niño, pues tras el ataque, escapa a un fraccionamiento cercano, pide ayuda, lo detienen, lo arropan los policías, pero lo resguardan en un albergue y no se sabe nada de él. La familia, por lo menos hasta ayer, no sabía nada de él. En una entrevista que da al diario Milenio Jalisco y que capta el reportero, nuestro amigo Roberto Hurtado, dice la señora lo siguiente: ahora sí, como desgraciadamente se dice, nos tocó la de perder. Nosotros lo que queremos es saber que mi nietecito esté bien, porque hemos ido a preguntar a varias instituciones y nada más no nos dan respuesta concreta, que está aquí, que está allá, y hemos a donde ido y nos han indicado y no nada más lo hemos podido verlo. Lo único que queremos es verlo, dice, que se encuentre bien, verlo aunque sea de lejos, pero ver que esté bien. Nos han dicho que en el Hospicio Cabañas, que en la 14, pero yo he andado hasta en Ciudad Niñez, en el DIF, en varias partes, pero no sé, dice, no sé por qué no se encuentran, no lo pueden, digamos, ellos localizar. Ella quiere saber que esté bien comido, bien cuidado y verlo. Añaden un último de las declaraciones que da este reportero: parece que estamos locos, no hallamos nuestro lugar y sin ver al niño es lo único que nos dejaron. Como loco, sin mi nietecito, dice, es lo que dice al perder a Felipito de 2 años y la nieta de 13, la señora desesperada, pues, por la falta de respuesta del DIF, fíjate, tantos días del multihomicidio, Edgar.
Pues es terrible el caso, mi estimado Víctor, algo pasa, con el municipio de Zapopan, con esta falta de información, con esta falta de transparencia, ahora con este caso del niño, bueno, pues creo que la abuela tiene el derecho legítimo de poder saber por lo menos dónde está, quizá a lo mejor por temas de investigación o no, pues no podrá tenerlo bajo resguardo, pero por lo menos saber dónde está, creo que es un derecho fundamental. Algo pasa esto con el municipio de Zapopan, no está brindando la información como debe ser. Seguimos, por cierto, esperando la respuesta del ayuntamiento en torno a un tiradero clandestino de llantas del que se le solicitó hace una semana información y hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada.
Bien, y también en este caso del que San Cristóbal de la Barranca, la Fiscalía del Estado, digo, pues están revictimizando a la familia. Creo que lo más lógico es decirle a la señora: mire, la situación es esta, el niño no se lo podemos entregar porque está siendo atendido psicológicamente, va a estar aquí y cuando sea prudente lo acercamos con ustedes. Pero tener a la familia con la zozobra del crimen, luego la situación tan lamentable que se vivió, violenta, tener que atravesar por todo el duelo, el despedir a sus seres queridos y sepultarlos o cremarlos, y en esos días no saber nada del niño, pues me parece muy grave de las autoridades. Reitero, falta de comunicación e información, y quien esté involucrado, para quien le toque, DIF Jalisco o la Fiscalía del Estado, ambos responsables.
Sí, sin duda alguna, terrible lo que la situación, ya de por sí la tragedia encima, y todavía las posibilidades de no saber el único sobreviviente, lo que está pasando con él.
Claro que sí. Gracias, Edgar, por tu reporte.
A contrario, sigo pendiente. Buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. ¿Y sabe cómo se llama esto? Yo le digo maltrato institucional. Vamos a la pausa, regresamos con deportes. Vámonos a los deportes. Aquí está Martín Navarro. ¿Cómo estás, Martín?
Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, pues vámonos con la información deportiva. Mencionar que el día de hoy, actividad de nueva cuenta en la Liga MX. Hoy regresa la acción de la jornada número 2, que había iniciado el miércoles. Hoy 3 partidos agendados. A las 7, Necaxa recibe a los Gallos Blancos. El equipo del Querétaro, que por cierto ya presentó el día de ayer al empresario estadounidense Mark Spiegel como nuevo dueño del equipo del Querétaro. Estuvo hasta conferencia de prensa con Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Escuchemos parte de lo que dijo Mikel en la conferencia de prensa al respecto.
El valor económico de esta transacción es un reflejo del interés que tienen nuevos socios por entrar a la liga. Lo digo porque el indicador que tuvimos en la última venta en la Liga MX hace 3 años, alrededor de 3 años, fue un indicador de mercado de más o menos 2 veces ventas. No voy a hablar de cifras, pero sí voy a hablar del múltiplo de la evaluación. El múltiplo de la evaluación de esta operación es de 5 veces ventas. Eso quiere decir que la Liga MX hoy está mejor apreciada en el mundo, porque estamos hablando de inversión extranjera. Y en ese sentido, ustedes saben que recientemente nosotros, como Liga, vivimos un proceso de evaluación. Y esa evaluación arrojó datos muy relevantes, porque la Liga MX, la Liga BBVA MX, es la única liga en el mundo que juega en 2 mercados. Es la única liga en el mundo que tiene 60 millones de aficionados en los Estados Unidos.
Hay parte de los datos que daba Mikel Arriola al presentar al nuevo dueño del Querétaro, Mark Spiegel. Los otros partidos para el día de hoy, 9:00 p.m, San Luis contra el Monterrey y Mazatlán, que recibe al Puebla. Y bueno, ayer los equipos tapatíos presentaron a sus nuevos elementos. Chivas presentó, por ejemplo, a Richard Ledesma, Efraín Álvarez, Brian González y a Diego Campillo. Mientras que el equipo del Atlas presentó a Gustavo Ferreres, Roberto Pierre, Jorge Rodríguez, César Ramos y Ponchito González. En la conferencia, Aníbal Fager, como presidente del equipo, habló de la venta que ya hace el grupo Orlegui del conjunto rojinegro y dijo que en automático quien piense comprar al Atlas, pues lo dejará en Guadalajara. ¿Por qué? Aquí lo escuchamos.
Atlas cumple el próximo año 110 años. Tiene mucha afición, tiene una marca muy valiosa, identificada con la gente y que tiene activos muy importantes, la formación de talento. ¿Qué sentido haría no ver lo valioso de este equipo en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, con esta afición?
Bien, pues ahí lo que menciona Fager, presidente del Atlas. En otro tema, la selección de Inglaterra logró el pase a las semifinales de la Eurocopa Femenil. Ayer venció 3-2 a Suecia en serie de penales, luego del empate 2 goles en los 90 minutos reglamentarios. Ahora las inglesas van a enfrentarse a Italia por el pase a la final. Y cambiamos de deportes, vámonos al béisbol, porque ayer otra vez mucha lluvia y en el Parque Charro no hubo juego. Se suspendió el partido entre Charros y Rieleros de Aguascalientes. Charros gana la serie 2-0. Hoy inician serie en Saltillo cuando enfrenten a los Zaraperos. Y siendo los contratos millonarios en el fútbol americano de la NFL, el defensivo T.J. Watt, de 30 años, acordó una extensión de contrato por 3 años y 123 millones de dólares con el equipo de Acereros de Pittsburgh, que lo convierte ya en el jugador mejor pagado en toda la historia de la NFL, sin ser considerado quarterback. Y bueno, ayer inició el Abierto Británico de Golf con la presencia de un jalisciense, Carlos Ortiz, el cual terminó la primera jornada con 75 golpes, 4 sobre par, y por lo pronto tendrá que hacer hoy una jornada muy buena, porque si no, va a quedar eliminado del torneo. No hay que olvidar que el día de hoy quedan fuera y no libran el corte algunos golfistas. Por lo pronto hay 5 jugadores en el liderato, entre ellos Matthew Fitzpatrick, el inglés, con en este momento 4 bajo par de campo. Y bueno, ya para finalizar, retomando el tema del béisbol, ayer quedó ya prácticamente libre el pitcher mexicano Julio Urías, quien cumplió con la sanción tras ser culpable 2 veces de violencia doméstica y agresión sexual. Ante ello, ya es elegible para seguir su carrera en el béisbol de Grandes Ligas y comenzar a escuchar ofertas. Scott Boras, considerado el mejor agente de peloteros, es quien le busca ya un nuevo equipo al propio mexicano Urías. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
Martín Navarro, la información de los deportes. Acompáñanos a la pausa, regresamos en breve.
Tiene un par de avisos que son importantes esta mañana, que amaneció lloviendo. Dice por acá el primero, tráfico detenido en López Mateos Sur, de sur a norte y periférico. Es lo que dice este reporte, tráfico detenido en López Mateos Sur a norte en ese sentido. A la altura de periférico, para que usted lo tome en cuenta. Y nos dice otra persona que no deja el nombre, pero le agradezco mucho la información. Acabo de pasar por el puente de 8 de julio y Washington, y se puede pasar siendo las 7:30 de la mañana. Entonces, ahí está otra vez la vialidad abierta. luego de este monitoreo que hemos estado llevando a cabo, tanto ustedes como nuestro compañero Edgar Flores, el cruce de Washington el 8 de julio ya está abierto. Y el último comentario de José Reynoso dice: me parece un salvajismo de nuestras autoridades, ya que separar al niño de sus parientes no ayuda psicológicamente al niño, hasta parece secuestro, dice este mensaje, tras la nota que compartíamos de que el único sobreviviente del multimicidio de San Cristóbal de la Barranca, pues está como perdido. Las autoridades no han dado cuenta de su paradero a la familia y eso me parece un asunto muy delicado. Vamos a más información, hablando de tragedias y situaciones complicadas. Esto es lo que se vive en la Martinica. Los vecinos están afectados por la inundación que los dejó sin nada. Y Gustavo Cárdenas nos habla de los centros de acopio, donde usted puede ayudar a estas personas víctimas de las lluvias en Zapopan. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos en esta mañana de viernes. Si me permites, antes, seguir con los reportes viales, dame nada más 30 segundos. Avenida La Calma, que es Avenida Patria, el cruce con Avenida López Mateos, no tiene semáforos. Están apagados. Todas las piñatas, o estos aparatos, si se les denomina piñatas, estos semáforos luminosos, están apagados. No hay ninguno de los 6 que funcionan en esta glorieta tan importante. Ya están elementos de la policía vial, ya hay algunos elementos haciéndola de semáforos humanos, sin embargo, pues muchas personas que llevan prisa se desesperan, no están atendiendo las indicaciones de la autoridad y esto genera caos, incluso puede generar un accidente. Entonces, mucho cuidado, estamos en una mañana con el pavimento mojado y sabemos que los frenos no responden de la misma manera. A manejar con precaución, Avenida López Mateos y Avenida La Calma o Avenida Patria, sin semáforos. Tenemos este mismo reporte en algunas zonas de Avenida Cruz del Sur, con dirección hacia Calzada Lázaro Cárdenas. Por favor, hay que tener civilidad, hay que manejar con mucha precaución, dar el paso principalmente a los peatones y a los ciclistas, hay que cuidarlos mucho. Pirámides de movilidad, ellos están hasta arriba, hay que por favor cuidar a los que están menos protegidos. A partir de ahí, hay que tener cuidado con el transporte público y luego el transporte, digamos, personal o los vehículos particulares. A partir de ahí, estimado Víctor, ahora sí, vamos con la Martinica y Lomas de la Primavera, esta zona pues que lamentablemente sigue siniestrada. Hay que recordar que el propio presidente municipal, Juan José Frenge, pidió 48 horas para que todo volviera a la normalidad. Eso se cumple hoy. Hay que ver si realmente, para hoy en la tarde, él pidió que todo el viernes estuviéramos al pendiente, para que todo estuviera saneado, limpio y vuelto a la normalidad. Eso sí, con una lista completa para los 10 millones de pesos de bolsa que tiene el propio municipio de Zapopan para entregar enseres y para hacer frente a las dificultades económicas con las que se puedan ver estas familias que prácticamente lo perdieron absolutamente todo. Y muchas de ellas con daño estructural en su casa. Hay que recordar que en un primer conteo fueron 14. Ese día del primer recuento, que fue el miércoles, se contaron 144 viviendas con daño amenaje y de esas 14 con daño estructural, es decir, no pudieron haber vuelto los habitantes o los dueños a esos sitios. De ahí se desprende la siguiente información, que es el tema de los centros de acopio. Ayer platicábamos con el profesor de la Universidad de Guadalajara, Sergio Quiñones, es de la Defensoría UDG, quien explica que ellos siempre levantan la mano sin importar absolutamente nada. La Universidad de Guadalajara siempre está puesta y dispuesta para apoyar a quienes lo necesitan. Es por eso que abrieron un centro de acopio para los damnificados en Lomas de Tabachines y La Martinica. Vamos a escuchar al profesor Sergio Quiñones, quien nos explica qué es lo que están recibiendo.
Aderos, preferentemente enlatados, agua para beber, medicamentos analgésicos y antidiarreicos. Se requieren también toallas de baño, toallas sanitarias, papel higiénico y sueros. Son también los que estamos solicitando.
Muy bien. ¿Hay un horario en el que podamos ir al centro de acopio? ¿Estará 24 horas? ¿Cómo va a funcionar?
Bueno, estamos trabajando de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Sí, no, con esto. Entonces, va de nuevo, estimado Víctor, auditorio. Alimentos no perecederos, preferentemente se están pidiendo enlatados. Agua embotellada, medicamentos analgésicos, antidiarreicos principalmente, toallas de baño, toallas sanitarias, papel higiénico y sueros. De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Dónde está este centro de acopio de la Universidad de Guadalajara? Hasta el momento hay dos confirmados. El primero es el Centro Universitario Administrativo, que es el CUSEA, el que está ya cercano a la zona siniestrada, ya por periférico norte o periférico poniente. El segundo, calle Lerdo de Tejada, 2640. Calle Lerdo de Tejada 2640, que esto en la colonia Arcos Vallarta, es decir, muy cerca de donde está la Minerva y los propia zona. Hay que recordar que este lamentable hecho de la tremenda tormenta que azotó estas dos colonias allá en la Martinica y Lomas de Tabachines afectó a 400 personas, muchísimas familias, 400 personas que les cambió la vida. Y en un acto de buena voluntad, los vecinos de la propia zona, los vecinos de aquella zona de Zapopan, han hecho lo propio. Así como don Vicente, que se levantó junto con sus hijos y sus nietos, se acercaron a las personas que están damnificadas allí en la Martinica y les llevaron pan, ropa, zapatos, agua embotellada y todo, todo con la intención de que no pasen un día o una semana o esta tragedia, pues digamos, sin nada. La gente se está solidarizando y esto es lo que han llevado. Escuchen.
No, con mis hijas y mis nietos, con todos ellos. Sí, desde ayer que vimos, no les dije en la noche, pues a mis hijos y a mis nietos, y pues hay que ver qué tienen por ahí. Y sí, luego se apuntaron todos.
Entonces, Víctor, la buena voluntad tanto de la Universidad de Guadalajara como de los vecinos, pues ahí están. Y también hablamos con el Ayuntamiento de Zapopan, ellos habilitaron todas las bibliotecas públicas que tiene el Ayuntamiento de Zapopan, que ahora se llaman Luciérnagas porque también dan algunos talleres, bueno, pues están habilitados como centros de acopio. Incluso hay un par de luciérnagas móviles, son dos. Una de ellas está en la unidad administrativa Las Águilas, ahí está puesto el camper y ya tiene letreros de centro de acopio. Entonces, ¿qué podemos llevar? Alimentos no perecederos, principalmente el tema de los enlatados, agua embotellada, medicamentos antidiarreicos, sueros. Eso es lo que principalmente se está pidiendo, toallas de baño y toallas sanitarias también, por el tema de la higiene personal. Entonces, en medida de lo posible, pues pudiéramos apoyar. Sabemos que fue una tragedia, es la naturaleza reclamando su territorio, y bueno, pues las 400 personas que cambiaron de vida están pidiendo o están necesitando todo este apoyo. Es la información actualizada.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y pues también por el reporte que nos dabas en materia de lluvias. Déjame decirte que también el buen José Luis Jiménez Castro nos dice que la zona de Las Rosas está afectada, particularmente el cruce de Faro y Las Rosas, muy dañado en los pisos. Dice José Luis, hay ramas, piedras, hay de todo lodo, porque no, pues la lluvia dejó un severo caos en la zona. Y decíamos también muy temprano, el mercado de abastos, en algunas zonas también sin pavimento, ¿no?
Sí, también vimos estos videos que se viralizaron en redes sociales del mercado de abastos hecho un río. Y si me dejas abonarle al buen Huicho, venimos por Avenida Mariano Otero, acabo de pasar Avenida Topacio, que es justo antes de donde está la Expo Guadalajara, y están los semáforos apagados también. Del lado de los carriles centrales, en la zona del camellón, parece que el camellón se deslavó. Está completamente, la tierra está esparcida en los carriles centrales, junto con algunos ladrillos, no sé si producto de algún accidente previo, pues todo el agua arrastró ese material, deslavó, literalmente se deslavaron los camellones, está esparcido en los carriles centrales, no hay semáforos en la avenida Mariano Otero y avenida Topacio, justo donde está el cafecito, y la chocolatera enfrente, no hay semáforos. Entonces, pues, amanecer con precaución, parece una mañana, pareciera una mañana tranquila, pero está más caótica de lo que creemos, vamos de camino a nuestros trabajos, a nuestras actividades, a manejar con mucho cuidado.
Claro que sí. Muchas gracias por las advertencias, Gustavo.
Ya estamos a la orden. Cualquier cosa, aquí estamos.
Muy bien, Gustavo Cárdenas con este reporte. Hacemos gracias, una pausa, días. Regresamos enseguida con la información de los espectáculos. Bien, nos vamos, si le parece, a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, lista ya en la línea telefónica y además con la cartelera. ¿Qué le parece? Es viernes. Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Pues feliz, porque obviamente ya es viernes. Y sí, llegan a las salas de cine películas como Pitufos, que es, ya sabemos, una cinta familiar de animación, en la que vamos a ver a estos muñequitos azules, pero que resulta que papá Tipitufo es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Razamel y Gargamel. Y ahora sí que pues es Paulina la que tiene que liderar a los demás Tipitufos para salvarlos, pero también deben salvar el universo. Y también llega Sé lo que hicieron el verano pasado, es una película de terror en la que cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal y hacen un pacto pues para mantenerlo en secreto antes de afrontar las consecuencias. Pero un año después, su pasado vuelve al presente porque los va a atormentar y se ven obligados a enfrentarse a una horrible verdad, y es que alguien justamente sabe lo que hicieron el verano pasado y está decidido a vengarse. A medida de que los amigos pues son acechados uno a uno por este asesino, descubren que esto ya ha ocurrido antes y acuden justamente a dos sobrevivientes de aquella legendaria masacre en 1997 en busca de ayuda. Y también llega una película mexicana bajo el título Buen Salvaje, es en la que un matrimonio americano en crisis, pues resulta que decide viajar a México. Ella es escritora, él es cineasta y ambos buscan inspiración en lo que creen, pues un tranquilo pueblito mexicano, pero sucederán algunas cosas que les va a demostrar que en México nada es como uno piensa. Ojo, es solamente ficción, es en la película Buen Salvaje. Actúan Nayan González Novin, Andrew Leland, está también Darío Jaspec Bernal, está Alejandro Eda, Manuel García Rulfo, entre otros. Y por último se estrena Corazones Jóvenes, es una historia de un chico que cuando llega a su vecino se enamora perdidamente de él, es el primer amor y ahora pues deberá enfrentar su autodescubrimiento de quién es, si el amor es genuino o solamente es una ilusión. Esos son los estrenos en cuestión de cine. Y en la agenda de espectáculos, el día de hoy llega La Arrolladora al Auditorio Telmex, ya con boletos agotados. No hay un solo boleto disponible para ver el día de hoy a La Arrolladora. Y en el Teatro Galerías, pues ya este es el último fin de semana del espectáculo de John Milton de esta temporada, porque ya sabemos que siempre hace dos temporadas al año en Guadalajara. Y por cierto, ya que hablábamos de cine, pues les cuento que los estudios Amazon dieron a conocer planes para reiniciar la franquicia de Bajos Instintos de 1992 con un nuevo guión por el creador original del thriller erótico. A pesar de que ya adquirieron los derechos del relanzamiento de la franquicia con un costo de $2 millones inicial, pues todavía no cuenta con un título ni un equipo creativo que la respalde más que el guionista. La cinta original fue protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone, y en ese año se convirtió en un fenómeno cultural y un éxito de taquilla de los 90, recaudando más de $350 millones en todo el mundo, y el filme, pues obviamente recordado por sus temas provocativos, su contexto, su contenido explícito, también erótico, especialmente por aquella escena del interrogatorio de Sharon Stone, que justamente esta escena pues lanza al estrellato a la actriz y bueno, pues sigue siendo icónica. Y también les cuento que el Museo de la Academia de Cine anunció que su quinta gala anual de recaudación de fondos, programada para el 18 de octubre, van a rendir homenaje a cuatro figuras destacadas, entre ellos Bruce Springsteen y también Penélope Cruz. De hecho, el músico va a ofrecer una actuación en vivo durante el evento y también recibirá el premio Legado Inaugural, que se va a otorgar a artistas cuya obra pues ha inspirado a generaciones de narradores y ha influido también profundamente en la cultura global. Mientras que Penélope Cruz, ella va a ser reconocida con el premio Ícono, que es un honor dedicado a artistas cuyo impacto mundial en sus carreras ha sido significativo. Además, los fondos recaudados en esta gala van a ser destinados a apoyar exhibiciones del museo, a iniciativas educativas, a programación pública, incluyendo proyecciones y programas para estudiantes, además, por supuesto, de promover el acceso de la comunidad de Los Ángeles al arte cinematográfico. Cabe recordar que la gala del año pasado, que rindió homenaje a Paul Mescal, a Rita Moreno y a Quentin Tarantino, nada más logró recaudar más de $11 millones, así que, obviamente este evento se consolida como uno de los eventos benéficos más importantes de la industria del cine. Y también les cuento que Ricky Martin, pues al parecer no va a venir a México ya este año como lo tenía planeado, y es que el concierto que tenía programado para realizarlo el próximo mes de agosto en Puebla fue cancelado, al parecer, de forma definitiva. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del cantante, fue un comunicado de prensa en el que se asegura que fueron diversos los incumplimientos de contratos por parte de los organizadores, lo que los lleva a tomar esta decisión. No se especifican los detalles, pero obviamente creemos que fueron faltas que estarían relacionadas con pagos, permisos, fallas de logística y hasta falta de comunicación. A pesar de anunciar que el concierto quedaba cancelado, también por ahí dejan abierta la posibilidad de que pudiera presentarse en otra fecha en algún otro lugar de nuestro país. Y por último, les cuento que quienes sí llegaron a México sin avisar, dijeron, ahí les vamos, Salma Hayek y Angelina Jolie, estas actrices fueron captadas primero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y después se ve cómo se suben a un vuelo que los llevaría a Veracruz, en donde se reunieron con la gobernadora del estado, y bueno, pues no se sabe qué es lo que traen entre manos, pero si lo hacen de esta manera, al parecer se podría hablar de alguna producción que pueda beneficiar justamente a aquel estado. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Lo dejamos a usted con el noticiero Notisistema de las 8. Regresaremos enseguida con más noticias.